En esta mañana, hermanos, les voy a invitar a que me acompañen. Vamos a ir aprovechando el tiempo al Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 1, desde el primer versículo. Vamos a empezar en el Evangelio según San Mateo. Les invito a que me acompañen de pie, hermanos. Vamos a estar en toda reverencia leyendo la palabra de nuestro Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, una vez más, Dios mío, te queremos exaltar a ti, Señor, te queremos dar todo el honor y toda la gloria, porque sabemos que has sido bueno con pecadores como nosotros. Gracias, Señor, porque has sido fiel cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de ti. Gracias sobre todas las cosas porque nos diste un día a tu Hijo Jesucristo, tu Hijo unigénito, para que viniera a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Ahora nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro gozo, todo se encuentra en Él, de que no importa las cosas que han de suceder en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra esperanza está en el más allá. Somos simplemente peregrinos en este mundo y vamos marchando rumbo a Sion cuando por fin estaremos contigo por toda la eternidad. Ayúdanos siempre a mantener ese enfoque, esa perspectiva eterna, de que lo más importante sobre todas las cosas es que tú seas alabado y exaltado. Bendice este tiempo que hemos de pasar en tu palabra, que tú seas exaltado, que tu Espíritu Santo sea el maestro de todos nosotros y que pueda producir un fruto tu palabra en nuestras vidas de tal manera que tú seas agradado. Porque eres bueno, eres fiel, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este año, hace unos meses atrás, se hizo una encuesta en el estado de Wisconsin, aquí en Estados Unidos, en Wisconsin, se hizo una encuesta de quiénes eran los hombres más popular en ese estado. Y no solamente en ese estado, en todo el tiempo, sin restricción del tiempo. ¿Quiénes eran los hombres más popular para los ciudadanos de ese estado, en Wisconsin? Número uno, con 91% de aprobación de las personas en Wisconsin, Abraham Lincoln, el presidente del pasado, 16 presidente de Estados Unidos, recibió la aprobación del 91%. Número dos, Jesucristo, recibió 90% de aprobación. En tercer lugar, Aaron Rodgers, es un jugador de fútbol americano que pertenece a ese estado. Él recibió 89%. 91% Abraham Lincoln, 90% Jesucristo, y este jugador de fútbol se dedica a aventar una pelota, todo lo que hace, 89% de aprobación. Bueno, esas señales de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Una sociedad, una cultura que no es cristocéntrica, que no está centrada en Cristo, el enfoque no es Cristo. Cristo definitivamente no es lo más importante para el mundo, y hasta cierto punto es normal y deberíamos de esperarlo, que esta sociedad y cultura no sea cristocéntrica. Pero lo más triste probablemente es que a veces eso es una realidad aún en la iglesia. Mucho de lo que se dice ser la iglesia de Dios tampoco es cristocéntrica, no están enfocadas en Cristo. Hay muchas actividades, hay mucha música, hay concierto, congregaciones, películas, dramas, etcétera, etcétera, pero poco Cristo. Jesucristo ha sido relegado a una esquina y solamente lo sacan en estos tiempos, en la Semana Santa. Cristo definitivamente no es el enfoque, aún en la iglesia, ya no es una iglesia cristocéntrica. Lo vemos en Apocalipsis 3:20, cuando está fuera de la iglesia tocando en la puerta a Cristo a ver si lo dejan entrar. Ya no estaban en la esquina, lo sacaban afuera. Y así hay muchas iglesias en el presente. Tienen de todo y todo lo que puede haber humanamente hablando, pero Cristo no es el enfoque, es una minoría en las congregaciones. Aquí en Mateo 1 encontramos la genealogía de Jesucristo, una genealogía que definitivamente es cristocéntrica, enfocada en Cristo. Y es importante la genealogía porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda es útil, toda la palabra de Dios. Algunos la ven simplemente como una lista de nombres, pero queremos ver esta mañana que tiene una función importante para las vidas nuestras, esta genealogía que es cristocéntrica. Primeramente, que queremos ver esta mañana, hermanos, que esta genealogía de Jesucristo funciona como una exaltación. Funciona como una exaltación de la persona de Cristo. Viene a exaltar grandemente a Cristo. Desde el primer versículo, si simplemente notamos que dice el libro de la genealogía, y esta genealogía definitivamente es de Jesucristo. No es de David, que continúa hablando, ni de Abraham. Además, no hay una genealogía tan grande y tan extensa de ninguna otra persona en la Biblia. No va a encontrar una genealogía de Pablo, ni de Pedro, ni de ninguno otro de los apóstoles, porque no son tan importantes como Cristo. Pero Cristo sí. Por eso esta genealogía viene y exalta a Cristo. Aquí hay unos hombres que humanamente hablando son muy importantes. Se menciona el versículo 1 David, Abraham, versículo 2 Isaac, Jacob, Judá, todos los hermanos que forman la nación de Israel. Humanamente hablando, hombres importantes. Pero como vamos a ver claramente, toda la genealogía señala de que estos hombres no se comparan a lo que ha de llegar al versículo 16 y decir, del cual de todos estos hombres nació Jesús, llamado Cristo. Él es el importante. Es Cristo. No es Abraham, el padre de la fe, David, reconocido como el rey más importante de la nación de Israel, ni Isaac, ni Jacob, Judá. El importante aquí, el que ocupa el lugar de preeminencia definitivamente aquí, el que es superior, es Jesucristo. Sobre todos estos hombres, Jesucristo es mayor que Abraham. Él mismo lo dijo, si recuerdan, en Juan 8:53, cuando él dijo, le preguntaron los fariseos, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y la respuesta de él, ¿qué dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Claro que soy más importante que Abraham. Mucho más, Jesucristo. En comparación a David en Mateo 22:45, él dice Jesucristo, que David mismo le llama a Cristo Señor. Es decir, que todos los hombres en esta lista que encontramos, todas las mujeres que encontramos en esta lista, todos los hombres que han existido desde que ha existido este mundo, no son comparables con la superioridad de Jesucristo. Él es preeminente, Él es el que definitivamente debe ser exaltado. Y no es que simplemente sea mejor que los otros, Cristo, sino que no hay otro como Él. Está en una clase de sí mismo. Está en un nivel mucho más alto. No hay nadie como Cristo. Más adelante aquí en Mateo, si pueden ir conmigo, nomás a ver un ejemplo de otro hombre. Y ustedes recuerdan ahí, Mateo 11, versículo 11. Hablando aquí de Juan el Bautista, está aquí Jesucristo hablando. Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El testimonio de Jesucristo, hermano, es que no hay un hombre más mayor, más grande hombre, que Juan el Bautista. Humanamente hablando, solamente Dios es grande, pero humanamente hablando, aún Cristo usa ese lenguaje. Juan el Bautista era el más grande, era el mayor, el más importante de todos. Ahora, si van conmigo a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y recuerdan ahí también esta historia, versículo 28, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 28, ahora Juan dando testimonio de sí mismo, él dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. El 30, es necesario que Él crezca, hablando de Cristo, pero que yo mengüe. humanamente hablando, este hombre era el más grande, y Cristo dice que era el más grande, pero Juan Bautista dice, aún así, es necesario que él crezca y que yo mengue, que yo sea rebajado y que él sea exaltado. Todos los demás hombres, Juan, Abraham, David, toda esta lista de hombres, todas son igual que Juan, solamente vinieron delante de él, solamente vinieron a formar el camino por el cual iba a venir un día Jesucristo, y aquí ha llegado en el versículo 16, capítulo 1 de Mateo. Pero todos estos hombres son simplemente para señalarnos aquí en la genealogía de que en realidad son insignificantes, aparte de Cristo, que solamente están ahí para ellos poner el camino por el cual iba a venir un día Jesucristo. Y eso es la verdad para todos nosotros, hermanos. A veces tenemos la tendencia a pensar que a lo mejor somos un poco mejor de lo que pensamos que somos. Delante de Cristo, en comparación a Cristo, no somos nada, nadie. El único que debe ser exaltado claramente es Jesucristo. Acompáñenme, hermanos, creo que esto es importante, al libro de Hebreos, continuando viendo esta exaltación de Cristo, capítulo 1, no solo sobre todos los hombres, no hay quien se compare a él, también en el capítulo 1 de Hebreos vemos que es sobre todos los ángeles. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el cielo, nada se compara a Jesucristo. Hebreos 1, mire conmigo desde el versículo 4. Hablando de Cristo, dice que he hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, mucho más excelente. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mucho más superior a los ángeles, al punto que dice aquí, ¿cuál es nuestra respuesta? El llamado de Dios, el mandamiento de Dios dice, todos adórenle, adorarle. Todos los ángeles tienen que adorarle, todos nosotros tenemos que adorar a Dios. Jesucristo no es como nosotros, es superior a nosotros. No es como Abraham, no es como David, es superior a todos, porque dice el versículo 8 que Él es Dios. Es el único que ocupa ese lugar de preeminencia, el único que es digno de recibir adoración. Este es nuestro grande Dios, este es Jesucristo, el que tiene que ser exaltado, el que es incomparable con ninguno de los hombres, con ninguno de los ángeles. En estas semanas que hemos hablado que la gente se convierte más religiosas por costumbre, las iglesias, congregaciones a veces practican hacer teatros, dramas para volver a actuar, reenactuar, como dicen, lo que pasó en la Semana Santa, lo hacen en inglés, lo hacen aún en el mundo, usted lo mira alrededor del mundo, todos quieren volver a recordar esa escena, actuándolo. Ahora, yo tengo un problema grande con eso. Yo siempre le hago una pregunta, la misma pregunta a todos, y apenas la hice una persona esta semana, dije, lo que quiero saber es, ¿quién va a tomar la parte de Jesucristo? ¿Quién en su congregación va a tomar la parte y actuar la parte de Jesucristo? Me respondieron, yo no lo conozco. Nomás le pregunté, ¿creen que esa persona, creen que ese hombre puede adecuadamente representar a Jesucristo? ¿Al exaltado Cristo Todopoderoso, el Rey de Reyes? ¿Creen que hay una criatura en este mundo que puede adecuadamente representar al Creador? La esencia de la idolatría, que un hombre pueda representar a Cristo, yo estuviera espantado, estuviera esperando un relámpago del cielo. Aparentemente esta gente simplemente no les importa, creen que puede la criatura representar al Creador. En su mejor día, hermanos, en su día más santo, usted no puede representar a Cristo. En su mejor día usted no puede ser comparado con Jesucristo. Santo, puro, perfecto, exaltado, dice, adórenle todos los ángeles. Todos, Él es Dios. ¿Quién es digno? ¿Quién se atreve a representar a Jesucristo? Bueno, si regresan conmigo a Mateo, esto es lo que Mateo nos está diciendo aquí. Desde el primer versículo nos está diciendo, esto, todo esto está enfocado en Cristo. Él debe ser exaltado. Versículo 1, regresando ahí, dice que este es el libro de la genealogía, como mencionamos, de Jesucristo. Ahora, interesantemente, hermanos, empieza diciendo, versículo 1, que este es un libro. La palabra en griega es biblios, ignoramos la Biblia. La Biblia es un libro. Es un libro del Génesis, de los principios, genealogía. La palabra en griego es Génesis ahí. Es un libro, y es todo este libro. No solamente los primeros 17 versículos que son el enfoque esta mañana, no solamente los dos capítulos. En un sentido, lo que Mateo nos está diciendo, todo este libro es cristocéntrico. Todo este libro está enfocado en Jesucristo. Desde un principio Mateo nos está avisando, si quieren saber de qué es este libro, de Evangelio San Mateo, si quieren saber de quién es este libro, es de Jesucristo. Que no les quede lugar a duda. Si quieren saber quién es el enfoque de todo este libro, si en una palabra quieren resumir todo este libro, es Jesucristo, es la historia de Jesucristo. El enfoque es Jesucristo. Él es el que ocupa el lugar de preeminencia todo este libro. Recuerda el Evangelio de San Juan. Juan dice lo mismo al final, el capítulo 20, versículo 31, cuando dice, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el Cristo, y para que creyendo tengáis vida eterna. Todo el libro de Juan fue escrito con el mismo propósito, nomás darnos a entender quién es Cristo. En realidad, todo el Nuevo Testamento, el enfoque de todo el Nuevo Testamento es Cristo. En realidad, toda la Biblia, el enfoque es Cristo. Todo el Antiguo Testamento, el enfoque es Cristo. Mateo principalmente escribe a judíos, principalmente, no exclusivamente, y continuamente va a usar la frase escrito está para que se cumpliese, usando el Antiguo Testamento. Más de 60 referencias va a usar en este evangelio para mostrar que aún el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está enfocado en Cristo, que todo estaba señalando a Jesucristo desde Abraham. Aquí empieza diciendo desde Abraham, de David, todos estos simplemente estaban ahí poniendo el camino por el cual iba a venir Jesucristo, porque todo el enfoque debe ser Jesucristo. En su vida, en mi vida, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, el lugar de preeminencia debe ser ocupado por Cristo. Debe ser obvio, debe ser manifiestamente obvio a todas las personas que nuestro enfoque es Jesucristo y no todas las demás cosas. Si van conmigo a Primera de Corintios, hermanos, quiero que veamos el mensaje que proclamamos como iglesia. El evangelio es cristocéntrico. Primera de Corintios 1, desde el versículo 17, Primera de Corintios 1, 17, dice el apóstol Pablo, en comparación al bautismo, miren, no es tan importante, dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, no es tan importante, sino a predicar el evangelio. En comparación al evangelio, no es importante, no con sabiduría de las palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, dice el 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuál es el mensaje? 22, porque los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El mensaje, para que no se haga vana la cruz, no con sabiduría de hombres, palabras de hombre, porque predicamos a Cristo. Ese es el mensaje que predicamos, es el Evangelio. El Evangelio, el mensaje que predicamos como la Iglesia de Dios, es Cristo, Cristo, Cristo. La gente quiere hablar de un montón de otras cosas. La gente le quiere contar historias, chistes, le quiere contar su vida, su testimonio, le quiere contar un montón de cosas que le han pasado personalmente, libros. Nosotros predicamos a Cristo. Nada tiene poder para salvar y transformar las vidas más que Cristo. Si no predica a Cristo, está predicando sabiduría de este mundo, y todo eso es en vano. Por eso dice Pablo, nosotros no venimos con inteligencia nuestra, no venimos con artimañas, no nos sentamos ahí en la casa y nos ponemos a planear qué cosa le agrada a la gente, cómo puedo atraer a la gente a la iglesia, cómo puedo manipular a la gente para que venga y para que se queda. No, predicamos a Cristo. No necesitamos un montón de invenciones humanas. No necesitamos que recurrir a los expertos del mundo de cómo atraer a la gente. Predicamos a Cristo. Y si la gente dice es locura, sí, es lo que dice Pablo. Esto es locura a los que se pierden. Se supone que la gente debe venir aquí adentro. Y si Dios no está obrando en su corazón, la gente debería de pensar que estamos locos. La gente que no ama a Dios no debería estar confortable en un lugar como este. Debería sentirse mal. Debería sentirse incómodo y decir nunca más regreso. En 1 Corintios más adelante, 14, cuando dice Pablo, contexto de cómo abusaron de los dones espirituales, dice, si alguien entra va a pensar que están locos. La idea ahí es que es sorprendente de que entró un incrédulo a la congregación. No sucedía. Si alguien llega a entrar un incrédulo, que raramente pasaba, porque es locura. Predicamos a Cristo y esto es locura para la gente. No necesitamos invenciones humanas. Hace unos años atrás, el pastor Rick Warren, aquí en California, con su iglesia grande, empezaron un programa de dieta. Iban a perder colectivamente como 40,000 libras entre toda la congregación. Muchos participaron y lograron y lo sacaron en televisión las noticias. Wow, qué bien para la salud de la gente, y etcétera, y todo lo que hicieron, ¿verdad? En las palabras de un pastor, cuando su iglesia es conocida por cuántas libras han perdido colectivamente, hay algo mal ahí. Cuando su iglesia es conocida por eso, en vez de una iglesia que predica a Cristo, sabiduría de hombres. ¿Se puede imaginar eso en el primer siglo de la iglesia, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro predicando y diciendo, ¿saben qué? Mire, estamos siendo perseguidos ahorita, nos están matando, metiendo en la cárcel y nos están dispersando por todo lugar, pero este mes en la iglesia nos queremos enfocar en perder unas libras, porque el apóstol Pedro lo miro como que ha subido un poco, como que estuvo comiendo muchos pescados, ¿verdad? Porque se regresó a pescar, ¿recuerdan? Y como que ha subido unas libras, y yo creo que mejor vamos a tener una dieta este mes. Esa va a ser nuestra meta como iglesia, perder libras. Dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo. Nuestro enfoque es cristocéntrico. Debemos ser conocidos por eso. Y Cristo está al frente, Cristo está siendo exaltado. Él es el que ocupa el lugar de preeminencia. En Colosenses, más adelante, y rápidamente lo leímos en la lectura, es no solamente el mensaje del evangelismo, el discipulado, todo está alrededor de Cristo, enseñar a la gente a crecer en Cristo. Sin Cristo, sin Cristo es imposible. El versículo 27, hablando de a quienes Dios quiso dar conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, y todo el contexto está exaltando a Cristo, la esperanza de gloria. Versículo 28, a quien anunciamos a Cristo, Colosenses 1:28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo quiere presentar a todos perfectos, quiere que todos crezcan, que maduren en Cristo, y para eso dice, anunciamos a Cristo. El mismo mensaje que salva es el mismo mensaje que santifica, el mismo mensaje que le da vida nueva, es el mismo mensaje que le ayuda a crecer en Cristo, a conocer a Cristo y a crecer en Cristo. Pero todo el mensaje, toda la Biblia se da cuenta que es cristocéntrica. Cristocéntrico el mensaje. Como cristianos, es lo que debe ser manifiestamente obvio en nuestras vidas, que cantamos nuestra música, nuestra adoración es cristocéntrica. No cantamos para el hombre, ni para agradar al hombre, ni para atraer a la gente. Cantamos para exaltar a Cristo, cantamos acerca de Cristo. Nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestro evangelismo, nuestro discipulado, todo está alrededor de Cristo, o si no, es en vano. No es con sabiduría de hombres, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por tanto, hermanos, si no han perdido conmigo en Mateo 1 ahí, esta genealogía nos sirve como una exaltación de la persona de Cristo, primeramente. Y número 2, también nos sirve como una descripción de la persona de Jesucristo. No solo una exaltación, sino viene a dar una descripción de quién es este Cristo. Versículo 1, de nuevo, dice que esta es la genealogía de Jesucristo. No solo es Jesús, pero aquí le añade el nombre de Cristo, que es hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, que es descendiente de David y es descendiente de Abraham. Y el versículo 16, si va conmigo ahí una vez más, dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado, otra vez esta palabra importante, llamado el Cristo. Jesús es Cristo, es la palabra en griega, Cristo en hebreo es Mesías, simplemente significa el ungido, el que ha sido escogido por Dios, el que ha sido ungido por Dios. En el contexto del pueblo judío, hermanos, ellos esperaban el Mesías, este ungido, el Salvador, el que iba a venir a reinar con un reino eterno, que iba a rescatar a su pueblo, la opresión romana en la cual se encontraban al presente. Y no cualquiera persona lo podía hacer. Era el Mesías, escogido, ungido por Dios. Y tenía que ser de la descendencia de David, de la descendencia de Abraham, para poder tomar el trono de David. Por eso Mateo, hermanos, toma tanto cuidado en darnos esta genealogía de Cristo. No es una completa genealogía, pero muy cuidadosa, para decirnos que Jesucristo es descendiente de David, que él es descendiente de Abraham, que él es el justo heredero al trono de David, que justamente él puede reinar y gobernar sobre su pueblo, porque ha cumplido todos los requisitos. Esto es importante, hermanos, y les pido que me acompañen a segunda de Samuel, y para que miremos la promesa que Dios le hace a David ahí, a través del profeta Natán, ahí, segunda de Samuel 7, esto es lo que esperaban los judíos. De aquí tomaban este pasaje que vendría el Mesías, que iba a libertar a su pueblo. Segunda Samuel 7, mire desde el versículo 12. Aquí hablando a David, Natán, de parte de Dios, dice el versículo 12, Segunda Samuel 7, 12. Y cuando tus días sean cumplidos de David, y duermas con tus padres, o sea, la muerte, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré el padre como padre y él me será a mi hijo, lo que leímos en Hebreos 1:5 hace un momento. Este reino, dice, iba a ser afirmado, iba a estar en el trono de su reino, iba a estar ahí para siempre. Un trono eterno. Y los judíos estaban ansiosamente esperando que viniera el Mesías, que viniera a libertar a su pueblo, pero tenía que ser del linaje de Abraham, del linaje de David. Más adelante de Samuel, donde están, hermanos, si pueden buscar Esdras, unos libros adelante, Esdras capítulo 2, versículo 61, nomás para mirar la importancia de la descendencia, los nombres, la genealogía que encontramos. Versículo 61, Esdras 2:61, dice: y de los hijos de los sacerdotes, hablando del sacerdocio de Leví, los hijos de Abaí, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai la galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Bueno, el sacerdote, pero mire el versículo 62. Estos buscaron su registro de la genealogía, y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio, porque no encontraron sus nombres, no encontraron sus registros de la genealogía, fueron excluidos. Era tan importante que si no lo encontraban, eran excluidos. Por eso Esdras ahí nos está narrando esa historia en capítulo 2, versículo 61, para decirnos que es muy importante. Si no conocía su genealogía, si no conocía su descendencia, 61 y 62, era excluido. Mateo viene en el Nuevo Testamento y nos dice, miren, aquí tenemos toda la genealogía de Cristo. Podemos trazar la descendencia de Él. Sabemos de dónde viene. Sabemos su linaje, sabemos su descendencia, sabemos sus antepasados. Él viene de David, viene de Abraham, viene de Isaac, de Jacob, de Judá. Él es el justo heredero al trono. Él puede reinar. Él debe reinar. Él ha sido escogido para reinar. No es simplemente otro hombre. No es un hombre común y corriente. Él es el Mesías, el Cristo, el que ha sido escogido. En Mateo le preguntan Cristo a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Recuerdan? Mateo 16 y Pedro responde correctamente, tú eres el Cristo. Eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Lo estaban esperando. Todos los judíos sabían su genealogía. Pablo nos dice que era de la tribu de Benjamín. Todos sabían de dónde vengo, quién es mi descendencia, porque todos anticipaban que del linaje de David vendría el Mesías. En Lucas 2, en la historia cuando Augusto César hace el edicto para que todos fueran empadronados y vayan a su lugar de origen, ¿recuerdan? José dice, tengo que regresar allá a mi tierra porque yo vengo de la casa de David. José, aquí versículo 16, del cual nació Jesús, llamado el Cristo, venía de la casa de David. Entonces, hermanos, todos conocían la descendencia y por eso era muy importante, porque necesitaban que ver si este es realmente el Mesías o no. Porque había muchos impostores. Cristo mismo dijo, cuidado, vendrán muchos Cristos, pero no les hagan caso. Un pasaje más, hermanos, y continuamos. En Hechos 2, también encontramos la misma historia aquí, en Hechos 2, desde el versículo 29, Hechos 2, versículo 29, dice ahí la palabra de Dios, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. 23, a este, entregado por el determinado consejo, perdón, estoy leyendo el 23, el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente, del patriarca David, aquí está la descendencia de David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero el 30 dice, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, de David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. De nuevo, aquí está David hablando, de David está hablando, de su descendencia vendría el Mesías. Tenía que venir de David, y Cristo venía del linaje de David. Pilato le pregunta a Jesucristo, ¿eres tú rey? ¿Tú eres el rey? Cristo le respondió, tú dices, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Vino a reinar. Vino a establecer su reino, porque era justo heredero al trono. Era el rey, ese rey. Eres el rey de reyes. Aunque se burlaron de él diciendo, salve rey de los judíos, aunque en la cruz le pusieron el anuncio que decía, este es Jesús, el rey de los judíos, para burlarse de él, la ironía es que realmente era el rey. La ironía es que realmente Él es el Rey de Reyes y gobierna. Por eso esta genealogía también, hermanos, importante, es porque funciona para darnos esta descripción de la persona de Jesucristo. Y último, hermanos, si regresan conmigo a Mateo 1, esta genealogía también funciona como una preparación para la persona de Jesucristo. Una exaltación, descripción y también una preparación para Jesucristo. Versículo 16 dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. y el 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Lo que quiero que note, hermanos, es que Cristo vino al mundo después de mucho tiempo. Miles de años, desde Génesis 1:1, pasaron para que viniera Jesucristo al mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tomó tanto tiempo en venir el Cristo, en venir el Mesías a este mundo? Bueno, Gálatas 4:4, recuerdan que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para redimir los que estaban bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, vino Cristo. Es decir, hermanos, que en el plan soberano de Dios ya estaba determinado el día en cuando iba a venir Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba determinado que iban a pasar todas estas personas, todas estas generaciones. Son, aquí en Mateo son 42 generaciones, la genealogía de Lucas son 56, y ninguna es completa. Pero estas cientos de personas, miles de años, todas, hermanos, funcionaban con este propósito de preparar para el día cuando iba a venir Jesucristo. Todos ellos, simplemente su única función en realidad era una preparación para el día cuando se iba a cumplir el tiempo y iba a venir el Mesías, iba a venir el Cristo. Aparentemente hay algo de importancia en los números en el versículo 17. El número 14 son tres etapas diferentes, de Abraham a David, es una etapa, son 14, desde después de David hasta la deportación, 14, y de deportación hasta aquí, Cristo, son 14. Aparentemente hay algo de importancia en los números ahí, son tres etapas distintas. La primera etapa, una etapa buena, donde la bendición en el pueblo de Israel fue grande, conquistaron. La segunda etapa, empezaron bien, después se vino una declinación rápido hacia abajo. Y la tercera etapa, desde la deportación hasta Cristo, unos años oscuros de Israel. Pero hay tres etapas, y cada una de 14, 14 y 14 generaciones, una genealogía que algunos han llamado artificial, porque intencionalmente lo pone así Mateo. ¿Por qué, la pregunta otra vez? ¿Por qué 14, 14, 14? ¿Cuál es el significado de los números? La respuesta es que no sabemos. Así que no se quiebre mucho la cabeza. Es importante, y hay muchas teorías que les podría decir por qué, pero en realidad no sabemos. Pero se las menciono porque hay algo que sí sabemos, hermanos. Es que en todo esto hay un orden. No son accidentes. No son casualidades. Dios es un Dios de orden, no de confusión, dice 1 Corintios. Que en todo esto hay un orden porque Dios lo estaba ordenando. Dios estaba ordenando no solo las generaciones, las etapas, sino las vidas individuales de todas estas personas. Que Dios soberanamente en su plan estaba obrando en la vida de cada uno de ellos. No son accidentes. Hay un propósito en todo esto. Hay un plan, hay un orden. Hay alguien en control y ese es Dios. Que todo esto era una preparación para la venida de Jesucristo, el Mesías. O sea, no es un accidente. Están ahí por una razón, porque Dios los puso así. No por casualmente, por eso Mateo nos lo señala, lo resalta para que lo veamos, de que aquí hay un orden. Que eso es verdad con la vida de Abraham, desde versículo 1 y versículo 2 y David. Que Abraham no existió en este mundo hace miles de años, de Génesis capítulo 12, por casualidad. Estaba ahí Abraham porque Dios lo puso ahí. Y Dios le hizo la promesa: en tu descendencia bendeciré todas las naciones, porque es el plan soberano de Dios. Y después de Abraham vino Isaac. Y no fue una coincidencia. Dios lo planeó así. Le dijo a Sara: va a tener un hijo, se llama Isaac. Y después Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Romanos 9 dice que Dios escoge a Jacob, ama a Jacob, pero aborrece a Esaú. Es el plan de Dios. Y dice Romanos 9: conforme a la elección de Dios, conforme al plan de Dios. O sea que hay un orden en esto. Y no fue casualidad que Jacob se le cambia el nombre a Israel y tiene 12 hijos que constituirían la nación de Israel, y Judá toma lugar de prominente ahí cuando se divide el reino. Nada de esto es casualidad. Y usted puede leer toda esa lista de nombres y mira todas esas historias, y lo que nos está diciendo aquí Mateo es que en cada una de sus vidas Dios estaba soberanamente obrando totalmente en su vida, preparando el camino para Jesucristo, para que viniera el Salvador a salvar a usted y salvarme a mí. Nada de esto es un accidente. Es maravilloso, se pone a pensar. Eso significa eso, que la vida de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y toda esta gente en la lista, toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, desde que se levantaron hasta que se acostaron, cuando comieron, cuando no comieron, cuando rieron, cuando lloraron, todo lo que sucedió totalmente en sus vidas estaba en el plan soberano de Dios, cuidándolos, protegiéndolos, guiándolos, moldeándolos hasta la venida de Jesucristo. Real con toda esa gente y real con todos nosotros. Todo está en el control de Dios. Cada momento, cada instante en su vida, momento que se levanta hasta cuando se acuesta, cada circunstancia aparentemente común y casual y accidente, no es así. Dios está ahí obrando. Dios soberanamente obrando en todas esas vidas, Dios soberanamente obrando en nuestras vidas. Así es Dios. No hay ni siquiera, como ha dicho alguien, un átomo, lo más chiquito que existe. No hay ni siquiera uno en todo el universo rebelde delante de Dios, porque Dios lo controla todo. Todo está bajo el control de Dios. Juan Calvino dijo en una ocasión que todo el universo, todo lo que ve, todo lo que existe, todo el universo es el teatro de la gloria de Dios, en el cual se desarrolla la redención del hombre. Es lo que es. Todo lo que existe, hermanos, todo este universo y todos los cientos de universos que aparentemente hay, y todas sus estrellas, lunas y soles, todo lo que existe fue creado como un teatro para ver manifestada la gloria de Dios, y mejor manifestada, desarrollada en el plan aquí de Cristo viniendo a salvar a su pueblo. Quiere decir que todo eso existe, individualmente todo eso existe, para que pueda existir este mundo que llamamos la Tierra, para que exista esta Tierra, para que exista este Sol y esta Luna, este mar. Todo eso existe nomás para que un día aquí Mateo 1 viniera a Jesucristo a salvar a su pueblo para la gloria de Dios. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual existe todo lo que existe. Romanos 9, hermanos, se ponen conmigo, que creo que tenemos un poquito de tiempo antes de terminar. Y ya que estamos en el tema, pues vamos a ir ahí. Romanos 9, desde el versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Hablando aquí de la descendencia, igual, mire, de Abraham, son todos hijos. En Isaac se llama descendencia. En 9 le dice a Sara que vendrá y tendrá un hijo. Versículo 11, mire, pues no habían aún nacido hermano de Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del quien yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Más adelante, versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Todos para la gloria de Dios, hermanos. tiene misericordia de quien tiene misericordia. Unos serán exaltados con Cristo por toda la eternidad, y Dios será exaltado por su misericordia en salvar a viles pecadores. Otros serán condenados al infierno, y Dios también será exaltado por su justicia y santidad en castigar justamente al impío. De cualquier manera, todos van a servir para la gloria de Dios. Si usted termina en el cielo o en el infierno, su vida testificará de la gloria de Dios, porque todo el universo es simplemente un teatro en donde es vista claramente la gloria de Dios. Ahora, regresen conmigo en Mateo, hermanos, y antes de terminar, nomás vamos a ver rápidamente unos nombres específicos aquí en Mateo, especialmente mujeres, las mujeres. Y la razón, hermanos, es porque normalmente usted ve la genealogía de Adán, en Génesis y todo eso, las mujeres no eran incluidas en las genealogías, solamente hombres. Sorprendentemente aquí se encuentran cuatro mujeres, y si cuentan María son cinco, pero de ella hablaremos la próxima vez. Pero hay cuatro mujeres, y no necesariamente buenas mujeres, son malas mujeres. No se preocupe, los hombres también en la lista son malos. Pero ¿por qué es interesante y sorprendente y vergonzoso en realidad que de la genealogía de Cristo vinieran mujeres, y este tipo de mujeres, las que queremos ver? El 3, mire versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. El 3 dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Tamar, hermanos, era una gentil cananita, una gentil pagana, sin Dios, no era parte del pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, Judá tuvo dos hijos. El primero se casó con Tamar, murió él, y por la ley su hermano tenía que tomar lugar, pero también se murió su hermano. Entonces Judá le prometió a Tamar: te voy a dar mi tercer hijo cuando crezca. Estaba muy muy pequeño, pero no cumplió la promesa a Tamar y no le dio su tercer hijo. La reacción de Tamar fue: se disfrazó como una prostituta y va con Judá y se acuesta con él, comete incesto con el que era el papá de su esposo. Se disfraza como prostituta, comete incesto, y de ahí engendra a estos hijos. Versículo 3, y de ahí viene la genealogía de Cristo. Versículo 5, probablemente la estrella de la fiesta, Rahab. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Rahab sí era una prostituta. No solamente se disfrazó, ella realmente era una pagana, igualmente gentil, no pertenecía al pueblo escogido de Dios, una prostituta, y era muy buena para su oficio. Aparentemente le había ido muy bien por el lugar en donde se encuentra la casa en Jericó, afuera ahí arriba. Conocemos que tenía dinero la mujer, Rahab, mentirosa, traidora a su propio país. Se vendía por dinero al precio más alto, esa era su profesión. Esconde dos espías del pueblo de Dios, ¿recuerdan? El rey va y le pregunta, manda que pregunten dónde están, miente y le creen, porque nunca hubieran sospechado que una prostituta que se vende por dinero les hubiera mentido al rey. ¿Por qué arriesgaría su vida? Ella toda su vida la ha vendido al quien le dé más dinero, no tenía razón por mentir al rey, pero Dios está obrando en su vida. Versículo 5, también ahí encontramos a Ruth. Dice que Boaz engendró de Ruth a Obed. Ahora, Ruth era una moabita, recuerdan también, gentil moabita. Su esposo muere, no debió haber casado con Ruth, era en contra de la ley de Israel. Los judíos escribían y decían que la razón por la cual se murió el esposo de Ruth era juicio de Dios, porque se casó con Ruth cuando no debió haber casado con ella, porque era gentil. Versículo 6, Isaí engendró al rey de David, y el rey David engendró a Salomón. Ni siquiera menciona su nombre, nomás dice la que fue mujer de Urías. Conocemos nosotros que era Betsabé, ¿verdad? que David la llamó y la tomó. Y la idea es que probablemente no era completamente inocente ella. Nadie es completamente inocente. Definitivamente, por lo menos, hubiera sido vista como una mujer vergonzosa y sacado fuera. Y más, y podemos ver los hombres, hermanos, también, pero por el tiempo no lo haremos. Pero mire toda esta gente, hermanos, todas estas mujeres, lo peor de lo peor, moralmente repugnante. Todos sus pecados que cometieron, sucios, sucias. ¿Y qué aprendemos de todo esto? La gracia de Dios. Esa es la libre, soberana, hermosa gracia de Dios. Que aún Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, viene de la línea de estas personas. Que puede redimir a los peores de los peores. Es más, redime a lo peor de lo peor. Salva y escoge, la Biblia dice, a lo peor de lo peor. Este es el carácter de Dios, que se deleita en salvar a lo más vil. Se deleita en salvar a malas personas. Dios nunca ha salvado buenas personas. Siempre ha salvado a malas personas. Si usted cree que es una buena persona, Dios no lo puede salvar. Pero somos malos. Todos somos malos. Pero nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No, nosotros somos igual. Antes que pensemos que somos mejor, somos igual que Rahab, que Tamar, Ruth y todas estas mujeres, y aún todos estos hombres igualmente. Somos igual, estamos todos en el mismo barco, todos hemos ofendido a Dios. Pero ese es nuestro Dios, que se deleita en salvar a pecadores. Por alguna razón toma placer en salvar a lo más vil del mundo, porque es como mejor resalta su gracia. Es como mejor resalta su poder y su gracia y su misericordia, quien tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. Quiero que me acompañen nomás en conclusión, hermanos, que quiero mirar dos versículos, uno en Nehemías y el otro en Jonás. En Nehemías 9, está antes del libro de Esther, y Esther está antes del libro de Job. Nehemías capítulo 9, versículo 16, hablando del carácter de nuestro Dios. Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Este es nuestro Dios, hermanos. El pueblo se rebeló, pero Dios no los abandonó. Esa es la historia de ellos, es la historia de nosotros. Nos hemos rebelado todos como ovejas, nos descarriamos, pero Dios permaneció fiel. Dios nos ha amado con un amor eterno, dice, un amor hasta el final. El último en Jonás 4, Jonás capítulo 4, desde el versículo 1. Aquí está, Jonás 4, versículo 1. Recuerda la historia de Jonás, está enojado, dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Recuerdas la historia, hermanos? Jonás está aquí enojado porque él sabía quién es Dios, que él es clemente y piadoso, se tarda en enojarse, de grande misericordia. Oh, hermanos, Jonás está enojado porque Dios es así, y yo estoy muy contento porque Dios es así, y debería estar usted. Jonás está enojado, nosotros deberíamos regocijarnos que este es el carácter de Dios, que se tarda en enojar, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, es piadoso, es clemente. Este es el carácter de nuestro Dios, que tiene misericordia cuando no tiene que tener misericordia, pero lo tiene. En Dios salvarlo a usted, hermanos, y en Dios salvarme a mí, no ganó nada. No se sacó la lotería. No le fue bien. No le hizo un favor. No hay nada que usted y yo podamos añadir de bien a Dios. No hay nada. Nos salvó por gracia. Todo es de gracia. A propósito, hermanos, en conclusión, en los tiempos de Cristo, la gente miraba a Rahab en la genealogía de Cristo, y era algo vergonzoso, y se iban al hebreo e intentaban cambiar la palabra, porque no querían decir que Jesucristo vino del linaje de una prostituta como Rahab, y lo quisieron cambiar. Lo quisieron cambiar y decir que en realidad no era una prostituta, nomás hospedaba a muchos hombres en su casa para ver televisión. Y no había televisión, ¿verdad? Por un tiempo se hizo a un lado la teoría, años después, en los tiempos de Spurgeon, C.H. Spurgeon, volvió a renacer esa teoría por gente, en los tiempos del Enlightenment, que le llama, la gente más inteligente, según, no querían admitirlo igual, y regresaron a lo mismo, querían decir que Rahab no era una prostituta, nomás alguien que hospedaba mucha gente en su casa. Y Spurgeon respondió a esta gente diciendo: la única razón por la cual la gente quiere decir eso son gente que detestan la gracia de Dios. La única explicación, dijo Spurgeon, esta gente detesta la gracia de Dios. Parece que vivimos en una sociedad en donde iglesias, pastores, culturas, congregaciones viven alérgicos, con una alergia a la gracia de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, nuestro Dios que servimos es el Dios de toda gracia. Es misericordioso y ha tenido misericordia en nosotros. No porque seamos buenos, sino todo por su Hijo Jesucristo. Y toda la gloria será para Él. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, una vez más te exaltamos a ti, Señor. Te damos a ti todas las gracias, Señor, porque reconocemos que somos pecadores, como Rahab, Tamar. Somos aún peores. Delante de un Dios santo como tú lo eres, merecemos toda la condenación eterna, merecemos el infierno. Nuestras mejores obras solamente son trapos de inmundicia delante de ti. No hay nada que podemos hacer para merecer tu salvación, para merecer tu favor en nuestras vidas. No hay nada bueno, somos pecadores. Pero gracias porque tú eres rico en misericordia, porque eres clemente y piadoso, porque te deleitas, tomas placer en salvar a pecadores como nosotros. Que toda la honra y gloria sea para ti. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu gracia, deleitarnos en tu misericordia, vivir con agradecimiento, con un profundo deseo de ver que tú seas exaltado sobre todas las cosas, de honrarte, de obedecerte, porque eres un Dios tan bueno. Gracias por Cristo, gracias por todo. Te exaltamos en el nombre precioso de Él. Amén.